Una hora en libertad, con José Paparelli.
Quienes se enciendan el televisor a esta misma hora podrán comprobar que los telediarios se han convertido en las terminales mediáticas del pensamiento único. Los medios generalistas ya no informan, no entretienen, y mucho menos aún forman, educan o instruyen. Si hacéis un recorrido por todos los telediarios de todas las cadenas, veréis que parecen, con sus más y sus menos, los niños cantores de un coro que solo canta una misma canción. Y parafraseando a Led Zeppelin, la canción sigue siendo la misma, una y otra vez. De la terrorífica y mortal pandemia vírica, machacona, monotemática y reiterativa, con el macabro baile de cifras, gráficos y casos de COVID, en subida y bajada según oleada y conveniencia durante casi 2 años, ahora pasamos a la emergencia climática, el desastre ecológico, a la catástrofe natural debido a la acción del hombre. El culpable de ello parece ser que es quien se mueve por la carretera con un coche diésel, bebe un refresco azucarado con pajita o quien no separa correctamente la basura en el colorido contenedor apropiado. Todos somos culpables de la destrucción del planeta, de su flora y de su fauna. Entonces, la Madre Tierra se revela con furiosos cataclismos naturales como nos advirtió Santa Greta de Thunberg, de manera sostenible en cuanto foro internacional pudo predicar la nueva religión global. Hemos pasado de oír las sesudas opiniones de epidemiólogos y expertos sanitarios a la de vulcanólogos y meteorólogos de turno, que nos explican, con lujo de detalle y realidad aumentada, la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, con imágenes en exclusiva, minuto a minuto y en directo. El drama humano de los palmeros, que han perdido todo lo que tenían, se ha convertido mediáticamente en un espectáculo indigno y morboso. Si en pantalla sumamos a la Dana, antes conocida como Gota Fría, ahora adjetivada como errática, retrógrada y desigual, y a ello le agregamos las imágenes de unas inundaciones en una provincia de China o los incendios sin control que van desde California pasando por Argelia hasta Australia, sospecho que nos están preparando para asumir el próximo cataclismo global, la emergencia climática planetaria. Bill Gates publicó en febrero de este año su libro titulado ¿Cómo evitar un desastre climático? Sí, el mismo que fue conocido mundialmente como desarrollador de software pasó a convertirse en el megamillonario filántropo preocupado por la salud de la humanidad que pregona el consumo de carne sintética para salvar el planeta. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, anunció en diciembre pasado que estamos en una emergencia climática y no solo en medio de una crisis pandémica. Todos estos argumentos están expuestos en la Agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible e incluso en el Pacto por la Migración de la ONU, también conocido como Pacto de Marrakech. El desastre ambiental también provocará enormes flujos migratorios de los afectados por el cambio climático de los países pobres hacia los países ricos. Esta semana, de los 30 minutos aproximados del telediario, pues más de 25 fueron territorio de la vulcanología y la meteorología. Curiosamente se pronuncia cada vez menos la palabra COVID. Sí, lo vienen anunciando. El desastre climático será aún peor que la pandemia. Y quien avisa no es traidor. También esta semana la lava desinformativa ha cubierto la ignominia de una sesión de control sin presidente y prácticamente sin ministros. La tramitación de penas de cárcel para los provida, que recen en las cercanías de las clínicas abortistas, la imputación de la ex ministra de Exteriores por el caso de la entrada en España irregular del jefe del Frente Polisario, el aumento descontrolado de la factura de la luz, el homenaje al asesino terrorista etarra Henri Parot, la sospecha fehaciente como un atentado islamista del MENA que arrolló una terraza cobrándose una víctima mortal en Murcia, entre otros asuntos. Ojalá que la captura del separatista prófugo Puigdemont no sea cubierto por la lava de la distracción mediática. Mientras tanto, los palmeros ven sepultados sus bienes bajo la lava real que arrasa con todo, incluso con sus recuerdos más íntimos y entrañables. Y ellos lo hacen en directo y no por televisión. Les habla José Paparelli. Estamos en Decisión Radio y estamos en Una Hora en Libertad.
Decisión Radio, la radio de los decididos. Ahorra en fibra, móvil y energía con las ofertas que Finetwork tiene para ti. Mejor es posible. Fibra 300 megas y una línea de móvil con 24 gigabytes de datos por tan solo 34,90 euros al mes. Finetwork, la operadora más comprometida con el deporte español. Estamos en todo el territorio nacional. Madrid, Logroño, Granada, Bilbao y Fuengirola. No Más Code es una empresa dedicada a la digitalización de tu empresa, impulsando tu negocio a través del mejor equipo de expertos de No Más Code. Páginas web, aplicaciones móviles y carta digital. En solo 72 horas, tus páginas web con e-commerce lista para vender en línea. Ingresa en www.nomascode.com y solicita tu web gratis con el código DECIDIDO. Decisión Radio, porque tú ya has decidido.
Muy buenas tardes, señoras y señores, y gracias por escucharnos. Soy José Paparelli y estamos en Una Hora en Libertad en Decisión Radio. Y esta tarde, bueno, esta tarde tenemos a un invitado, vamos, que no debía ser otro más que él. Estoy acompañado por mi amigo y querido Luis Sánchez de Movellán. Bienvenido, Luis, a Una Hora en Libertad.
Muy buenas tardes, don José. Muchas gracias por tu invitación. Y, hombre, es un programa en el que me siento como en casa.
Bueno, sí.
Durante muchos años lo hice, unos cuantos años, con el general Monzón y con el director de esta emisora, Javier García Isaac. Y ahora que te ha tocado a ti ponerte a los mandos de este programa, pues te agradezco que me invites y, bueno, pues nada, a tu disposición y a la de nuestros oyentes.
Por favor, Luis, y para mí, bueno, es un placer, si es casi más tuyo que... que es mío, pero como tú lo has dicho, esta también es tu casa y, bueno, estás invitado como siempre has estado. Así que, bueno, vamos a empezar, Luis, con un repaso de la semana. Bueno, como hablamos un poquito en el editorial, fue una semana volcánica, en todo sentido. Lamentablemente, por un lado, la tragedia que sufren los palmeros que han perdido casi todo, incluso hasta sus recuerdos, y esa lava informativa de la que hablaba, ¿no? Que vemos que va cubriendo poco a poco otros temas que son realmente graves, diría yo, ¿no? Podemos empezar, si te parece, por la sesión de control, esa sesión de control en fuga, ¿no? Porque No había nadie prácticamente.
Últimamente más bien habría que hablar de sesión de descontrol, porque el Parlamento está descontrolado, el gobierno es un desgobierno, es decir, estamos en el des. Todo lo que se nos pueda ocurrir es el des. A mí me parece una vergüenza que unos señores como los ministros, 22 o 23 que hay ahora mismo en el Consejo de Ministros, estuvieran presentes, me parece que 7, 8. El resto salieron en desbandada.
6, Luis.
O 6.
6 de los 23.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no está el pastor, la manada se desmanda. Entonces, Pedro Sánchez estaba, pues no sabemos exactamente dónde, creo que estaba en Estados Unidos. Y claro, pues lógicamente, todos los ministros hicieron pellas en el mejor, en la mejor tradición del ministro Castells. Lo digo porque, bueno, el ministro Castells, como ha dicho, que ahora con suspenso se aprueba, pues me imagino que haciendo pellas también se aprueba y aprenderás. Yo no sé si por ciencia infusa o por otra cuestión. Claro, efectivamente. Entonces, no es serio el Parlamento ya prácticamente desde los inicios, desde marzo del 2020, que se dictaron las primeras normas, por cierto, que han sido declaradas ilegales, los dos estados de alarma, y hoy ha pasado algo. No, nada. Aquí no ha reclamado a nadie, porque, hombre, yo si fuera los empresarios que ahí me obligaron a cerrar todas las tiendas, yo estaría planteando en cascada todo tipo de demandas solicitando indemnizaciones de daños y perjuicios. Aquí nadie presenta nada. Bueno, alguna noticia sale, algún abogado, qué tal, pero bueno, tenían que ser todas las asociaciones de autónomos, la COE a la cabeza, etcétera, etcétera, las que estuvieran planteando denuncias y demandas masivas ante los tribunales para reclamar al gobierno el que usted me cerró, siendo ilegal el cierre, ¿eh? Evidentemente, porque todos los hechos que se derivan de un estado de alarma ilegal son hechos ilegales. Entonces, si usted me obliga a cerrar mis comercios, usted me ha cerrado los comercios ilegalmente. Entonces, claro, ese lucro cesante que se ha producido, ¿quién me lo va a pagar? Pues el maestro armero, que decía el clásico. Entonces, a mí sí me parece una vergüenza que se haya prestado también la oposición, bueno, oposición, por decir algo, oposición no hay. Es decir, en
el Ministerio de la Oposición, como diría.
Claro, sí, efectivamente. Ya viene de lejos cuando a don Manuel Fraga se le ocurrió decir que él quería una figura institucional como en Inglaterra del jefe de la oposición. Y entonces le nombraron, me parece, le dieron coche, le dieron una oficina especial, le dieron una secretaria, le dieron no sé cuántas cosas y se institucionalizó. A él le debía divertir mucho de sus tiempos que fue embajador en Londres. Pero vamos, realmente la oposición lo único que ejerce es de palmeros. Hombre, de vez en cuando Casado dice algo, Vox cuenta no sé qué historias y tal, pero bueno, tampoco es una oposición seria, porque luego vemos que las propias propuestas...
Bueno, pero que... mejor que nada, ¿eh? Porque...
Claro, no, bueno, pero entre nada y la nada, no. Bueno, pues, la nada nadea, como decía Sartre en su libro o en sus reflexiones sobre la náusea. Entonces... yo realmente, pues bueno, la oposición en España, el control parlamentario, el control del legislativo, pues eso desde el momento que asesinaron, y lo asesinaron los socialistas en la época de Felipe González, desde que asesinaron a Montesquieu o a John Locke, pues evidentemente ya no hay ningún control.
Pues estamos prácticamente viviendo, Luis, casi la muerte del parlamentarismo, ¿no? Porque si en las Cortes no está el presidente de 23 ministros, que ya 23 suman, de 23,
es una tropa.
Solamente van 6. Ninguno casualmente, ninguno de Unidas Podemos, ¿no? Y en donde los debates que vemos, salvo honrosas excepciones, no deja de ser como una especie de Twitter en carne y hueso, ¿no? A ver quién da el zasca más oportuno. Se está casi hasta ante la muerte de lo que es el debate parlamentario, ¿no?
No, hombre, las grandes figuras, no me quiero ir a las épocas de don Antonio Cánovas del Castillo, don Práxedes Mateo Sagasta, don Emilio Castelar, etcétera, o don Manuel Azaña, en la época de la República, don José María Gil Robles, etcétera. Pero bueno, debates parlamentarios de altura que veíamos en la época de la Transición, como los que hacían don Manuel Fraga, Herrero de Miñón, etcétera,
el
mismo Miguel Roca, es decir, debates que los hacían sin papeles, que los hacían con citas muy oportunas en su momento. Ahora, hasta para decir sí y no, sacan un papel. oiga, usted para votar sí y no saca un papel con las instrucciones del jefe de la cuadrilla. Oiga, vamos a ver, usted es parlamentario. Parlamentario viene del verbo parlar, verbo hablar.
Efectivamente.
Entonces, más bien sería... pues, en vez
argumentación,
de, claro,
discurso, contenido...
Que contraatacar al contrario, pues lo tendrías que contraatacar, que es lo que hacía el parlamentarismo clásico. En el argot de la academia sería una trinca, una trinca de contrincantes, de ahí viene el tema. Contrincantes, los que se pelean entre ellos. Pero aquí no se pelea nadie, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa, querido José Paparelli? Que todo el mundo está a la mandurria, a ver si me lo llevo todo a la buchaca, y qué de lo mío. Y entonces, porque yo todavía, y lo vuelvo a decir en este programa, vamos a ver, las dietas de hospedaje y manutención que cobraron todos y cada uno de los diputados en el tiempo, que fueron casi 3 meses, que estuvieron cerrado el Parlamento, ¿lo ha devuelto alguien?
Pues
lo
cobraron todo. Eso,
aquí no ha devuelto nadie.
Es indignado, no, eso es la vergüenza.
El único que no
eso,
lo cobró, y tengo que traer el nombre a colación, aunque sea socialista, fue Odón Elorza.
Sí, además, Luis, de lo surrealista, ¿no? De los temas a tratar, ¿no? Como por ejemplo, por parte de los socios independentistas y separatistas del gobierno, acerca de la equiparación, ¿no?, de las lenguas cooficiales con la lengua oficial, incluso está reclamando al gobierno que presione a una cadena como Netflix para que subtitule en aranés, en catalán, en vasco, y por no hablar de lo que están pidiendo, ¿no?, las penas de cárcel para aquellos que se atreven a rezar delante de un abortorio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, dentro de poco prohibirán rezar en las iglesias. No en las mezquitas. Hombre, sí, cuidado.
Vamos, claro.
Entonces, ya prácticamente, no es por hacer la crítica, pero es que me sale sola. Los propios obispos son los primeros que han impedido rezar en los templos. Porque, vamos a ver, se cerraron mal los templos por orden episcopal que por orden gubernativa.
Ya.
Cuando han querido ir los fieles a rezar a las iglesias, entre el cura que decía que no sé qué, el obispo que decía que no sé cuánto, aquí no se puede entrar, en la catedral de no sé dónde, aforo. Pero ¿cómo que aforo?
Aforo. Además el silencio, ¿no? Que claro. Eso ha dolido mucho por parte de...
No se puede cantar. Oiga, vamos a ver, cantar es una manera como otra de rezar.
Sí. Me refería al silencio de las autoridades eclesiásticas.
Las autoridades eclesiásticas, vamos a ver, las autoridades eclesiásticas llevan años pensando que si abren la boca les van a quitar el chanchullo de no pagar el IBI y tal. Cuidado, que eso es no es un chanchullo. Mm. Eso es una disposición que se firma en los acuerdos con la Santa Sede, que tiene carácter de tratado internacional, por el cual se exime, pues, por ejemplo, del pago del IBI, pero no solamente a la Iglesia Católica, a las embajadas, a determinados centros culturales, organismos diplomáticos, etcétera, etcétera. O sea, no solamente a la Iglesia. Pero tienen miedo, porque la Iglesia siempre ha sido medrosa, eso sí es verdad, a que le quiten eso o que le quiten el gran chollo de la enseñanza concertada. Y yo siempre, y cuando he hablado con obispos y cuando hablo con clérigos, etcétera, les he dicho, hagáis lo que hagáis o lo van a quitar. Entonces, por lo menos, oye, os lo quiten con dignidad. Han perdido la dignidad, han perdido el sentido del honor, los clérigos españoles, la Iglesia española.
Va un poco en sintonía
de la dirección. Es el signo de los tiempos.
Efectivamente.
Entonces, claro, cuando el signo de los tiempos es el miedo, el acollone, etcétera, etcétera, pues bueno, eso impregna a todo el mundo y no debería de impregnarlo a una institución, ni más ni menos que, como es la iglesia Católica, en la cual, pues bueno, oiga, la vida no es la vida terrenal, es la vida supranatural, la que nos puede importar más. Y el día que vayamos al Valle de Josafat, ¿cuál va a ser el juicio final? Pues yo me parece que el infierno, es verdad que el infierno existe, aunque la gente cree que no.
Sí, claro.
El infierno va a estar lleno de clérigos y de obispos.
Bueno, sí.
Evidentemente.
Que no te sorprenda.
Claro, por eso. Entonces, bueno, pues el resto de los mortales, pues no sabemos si iremos al purgatorio. Yo seguro que hay un paso largo por el purgatorio, porque yo soy un pecador, porque entra dentro de la condición humana el ser pecador, pero evidentemente, centrándonos con el gobierno, a mí me parece una vergüenza el gobierno, la oposición, y de ahí que yo haya dicho más de una vez en antena que yo en las últimas elecciones no he votado y en los días que me queden de vida y que Dios me dé de existencia, no voy a volver a votar a nadie, porque son todos una banda de filibusteros, de piratas y de corsarios.
Más claro imposible, ¿eh? Claro. Más claro imposible. Luis, hablábamos en el editorial también esta semana, más allá de la lava material, de la lava desinformativa, ¿no? Nos hemos enterado de la imputación de la exministra de Exteriores, ¿no? Por el caso de la entrada irregular del líder del Frente Polisario. Fíjate que el presidente Sánchez desde Nueva York, que bueno, viajó a la Asamblea de la ONU, cuando podía haber enviado simplemente un vídeo de 3 minutos, no, se cogió el jet.
Y contaminó del CO2.
Contaminó del CO2 hasta llegar a Nueva York y ahí, ¿no? Es lo que gusta, ¿no? La puesta en escena y demás. Salió a, puso la cara por la ministra, ¿no? Y,
hombre.
Y todavía se están preguntando, ¿quién será Mr. X, ¿no?
Vamos a ver, el Afer Gali, yo le he dicho alguna vez en antena, me da la risa floja. El señor Gali tiene la nacionalidad española, tiene documento nacional de identidad español, tiene pasaporte español, tiene residencia oficial y legal en España. Oiga, ¿qué problema hay con el señor Gali?
Ya.
¿Qué problema? Oiga, es que está reclamado por la Audiencia Nacional. Pero si él tiene residencia en España.
Claro.
¿Cómo no lo han ido a buscar? Antes sí, efectivamente, está denunciado, tal, está reclamado por un juzgado. Oiga, nadie le ha reclamado. El señor Gali ha estado en un montón de conferencias y de actos públicos en España.
Sí,
lo largo de los años.
Sí, 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 sí.
Yo lo he dicho, en el año 2006 estuvo en Santander.
Sí.
Y el señor Gali ha dormido varias veces en casa de un amigo mío en Santander.
Anda.
Oiga, eso no sabía
una primicia,
nadie.
¿Eh?
Eso no sabía nadie.
Ya ves, ya.
A ver, ¿qué me estás contando?
Sí, sí.
Entonces, claro, se ha hecho, bueno, pues un mar donde nada más que había un lago, como es el caso este de la Fergali, me imagino que se habrá hecho para tapar determinadas historias. Entonces, claro, ¿cómo no va a tapar el presidente del gobierno a su ministra de Asuntos Exteriores? A ver, lo conocía perfectamente el presidente del gobierno, que el señor Gali iba a venir aquí a tratarse de un cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí me parece una vergüenza. Con respecto al tratamiento informativo, vamos a ver, las imágenes.
Ahí vamos.
De los presentadores de todas y cada una de las cadenas de televisión. El otro día el señor Piqueras, presentador estrella me parece que de Telecinco, se le cayó hasta el peluquín, porque casi le prende fuego, porque claro, se ponen al lado de donde viene la... Vamos a ver, usted está loco. O sea, usted está loco. Entonces, el juego es, cuanto más cerca, porque claro, lo que se está jugando aquí es al espectáculo, no a la información.
No, es espectáculo puro y duro. Sí,
a ver,
sí,
que bueno, yo he visto un vídeo que me mandó un amigo de uno tocando una roca y se quemó la mano.
Ya,
el colmo. ¿Cómo que tocando la roca? Una roca que baja a 1075 grados, usted la toca. Y luego llega, todo hay que decirlo y tengo que hacer la defensa de ella, la pobre, Lidia Lozano, pues una de las periodistas del corazón más conocida aquí, y va a La Palma, enviada, me parece que por un programa de Sálvame, pues además ella es de La Palma, nació allí.
Sí,
o sea,
sí.
Si hay alguien, un presentador, que tiene derecho a estar en La Palma, su lugar natal, oye, la han puesto, como no digan, dueñas a Lidia Lozano.
Yeah.
¿Qué hace Lidia Lozano? Hace el payaso. Oiga, ha ido a hacer el payaso o a no hacer el payaso, lo mismo que todos los presentadores, incluido el señor Piqueras, han ido allí.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
claro,
sí. El espectáculo en directo.
El espectáculo.
¿No?
O sea, usted está haciendo espectáculo con la desgracia ajena de todos los palmeros que han perdido ya más de 500 casas que se ha llevado la lava, más todas las hectáreas de cultivos fundamentalmente de plátanos. Hay que tener, hay que olvidar que junto con Tenerife, me parece, La Palma es la mayor productora de plátanos de España. Entonces, ¿a dónde va a ir el medio de vida de la gente de La Palma, que eran los plátanos, cuando prácticamente todas las plantaciones de plátanos han quedado
arrasadas? Bueno, pero han dicho que nadie se va a quedar atrás. No, o nuevamente el lema remanido, ¿no?
Y desde aquí lo digo. Los afectados por el terremoto de Lorca en Murcia hace unos cuantos años, todavía, señores oyentes, no han cobrado ni un euro. Con lo cual, si todavía hay un ingenuo que se cree que por el desastre de La Palma va a cobrar un duro, que se sienten a esperar en la punta de la colada cuando esté fría, al igual que los afectados de Lorca están esperando todavía.
Mientras tanto, el espectáculo en directo, ¿no?
Claro.
El drama humano realmente a mí me estremece. Yo ver a una persona que está quebrada, llorando, porque está perdiendo su casa, su vida, todos sus enseres, y después diciendo que lo que más le dolía era haber perdido sus recuerdos, eso no tiene precio que lo pague ninguna
aseguradora. Vamos a ver, la foto todos lo tenemos, la foto del abuelo, la foto de la abuela, la foto de tu boda, la foto de la comunión de la niña, la foto de los bautizos de tal.
Sí, tu vida misma,
tal.
Vamos, no.
Aquel collar que me dejó la abuela, aquella colección de monedas de la época de la República que te la guardó mi tía y tal. Eso desaparece.
Sí, sí, sí.
O el cuadro de no sé quién.
Eso no se paga con dinero.
No se puede pagar con dinero.
Terrible.
Entonces, bueno, todos
sabemos. A mí lo que me indigna es hacer espectáculo de eso, ¿no? Del sufrimiento. Pero esto estamos acostumbrados ya de hace mucho tiempo, pero últimamente cada vez es más obsceno, ¿no?
Porque a mí me parece una canallada, porque ese tipo de operaciones no se hicieron con este descaro como en España y esta sinvergonzonería. Por ejemplo, en el desastre del 11S en Nueva York, los medios de comunicación neoyorquinos y norteamericanos en general se cuidaron muy mucho mucho de cómo trataban la información.
Sí, 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 sí. Y demostrar ciertas imágenes.
Claro, efectivamente. Aquí se está
mostrando. No es necesario, Luis. Si claro, no es necesario.
Ninguno.
Claro, es puro morbo.
Entonces, claro, no, es que vamos, ni en el año 71, cuando hubo la explosión del Teneguía, también, que es la anterior, o incluso, pues bueno, yo estoy convencido que no tengo información ahora mismo de primera mano, el Etna ha entrado en erupción.
Sí, no sucede.
Sicilia, oye, en Sicilia no van a estar, toda la RAI 1, la RAI 2, la Telecinque, no sé qué, no han ido a Sicilia.
Eso doy fe. No, los presentadores no van en directo a ver cómo cae la lava del volcán.
Claro, veo yo, por citar un paisano tuyo, Bruno Vespa, más importante presentador
grande,
de Rai 1.
Un grande.
Yo no veo a Bruno Vespa en colada de Lenda.
Justamente esa lava desinformativa ha tapado, ha cubierto varias cosas. Es que son tantísimas, Luis, que no pasa un día en que es imposible abarcar todos los temas. Pero bueno, algo que pasó casi desapercibido fue el factible atentado islamista en Murcia, ¿no?
Bueno, eso será una operación más de falsa bandera. Era un coche que se le fue, pues no ha quedado muy claro. Iba borracho el musulmán. No iba borracho, lo hizo intencionado. Se le escapó el freno y en vez de frenar aceleró. No ha quedado muy claro. La policía ha dicho, bueno, es muy fácil decir, bueno, es un atentado islamista. Bueno, oiga, yo no lo veo comparable.
Cuidado, ¿eh? Yo
no
seguiría rascando
yo,
un poquito ahí.
Yo no
porque
lo sé.
Ya están hablando de que es un desequilibrado. Y cuando te dicen que es un desequilibrado.
Sí, claro. Efectivamente.
Cuidado con ello.
También la doctora Noelia Domingo, que acaba de acuchillar a otras dos personas, andaba por ahí pululando. Es decir, que aquí en este país, aunque seas un enfermo, efectivamente, como era el caso de la Noelia Domingo, que era una señora, una médico, que había asesinado a unas cuantas personas de la Fundación Jiménez Díaz, la han dejado en libertad, no es que la controlaba su madre. Bueno, la madre tiene una cierta edad y la pobre mujer, pues no podría ni controlar a la hija, y claro, en cuanto ha salido la hija, ha acuchillado a otras dos personas. Entonces, claro, aquí se está dejando a todo tipo de personas, enfermas, no enfermas, desequilibrados, no desequilibrados, cristianos, moros, budistas,
mira,
a su libre albedrío. Entonces, claro, pasan las cosas que pasan. Entonces, yo no tengo ni idea si lo de Murcia ha tenido tintes de atentado como el de las Ramblas.
Es algo más que está ahí y que vete a saber.
Pero me parece, claro, una información, lo que decías tú, con esta especie de diarrea informativa, una información
tapa
la de hace un minuto y la de hace dos minutos a la de hace tres.
Veremos qué pasa con el caso Puigdemont, que todavía eso está por verse, y esperemos que la lava desinformativa no lo cubra.
El caso Puigdemont, pues será otra historieta más que se tratará durante 24 segundos en la prensa y luego ya no interesará porque, claro, va de largo el tema. A ver qué pasa por Puigdemont. Has visto que es un tema que en su día, cuando salió en el maletero corriendo hacia Waterloo, se trató y luego no se ha tratado esporádicamente y tal, pero vamos, es un elemento. Yo creo que es otra operación de truco del almendruco o de falsa bandera, por lo menos de bandera sospechosa.
Ya veremos.
Y, efectivamente.
Ya veremos, Luis. Querido Luis Sánchez de Movellán, amigo mío, pues muchísimas gracias por estar en una hora en libertad. Y vamos a dejar el tema de los telediarios de momento, porque realmente yo creo que es una de las fuentes más dañinas para nuestros espíritus y conciencias. Por eso estamos aquí en una hora de libertad, que yo creo que es preferible a meterse en esos charcos
seguiremos
de desinformación.
En esta emisora, en Decisión Radio, muy atento de lo que suceda, y si tenemos que denunciar algo, como en tu programa, lo vamos a denunciar.
Muchísimas gracias, querido Luis.
Gracias.
Seguimos en una hora en libertad con todos vosotros.
Escúchanos en Madrid en el 102.1, en Granada 98.8, en Málaga 89.6, en Valencia 97.9, en Murcia 104.5 de tu FM o a través de decisionradio.com.
¿Quieres vivir experiencias diferentes? ¿Comer platos únicos? ¿Conocer otras culturas? Somos Acalbac, una plataforma que une a comensales de todas partes del mundo, en casa de cocineros independientes. Si tienes más de 18 años, sabes cocinar y te encanta compartir con personas nuevas, es tu momento. Puedes darte de alta como anfitrión en nuestra página web www.acalbac.com y empezar a subir los horarios, el menú y el precio de tu preferencia. Recuerda, www.acalvac.com y forma parte de la experiencia.
Ahorra en fibra, móvil y energía con las ofertas que Finetwork tiene para ti. Mejor es posible. Fibra 300 megas y una línea de móvil con 24 gigabytes de datos por tan solo 34,90 euros al mes. Finetwork, la operadora más comprometida con el deporte español. Estamos en todo el territorio nacional. Madrid, Logroño, Granada, Bilbao y Fuengirola. Escúchanos en Madrid en el 102.1.
Bueno, seguimos en Una Hora en Libertad y esta tarde acompañado por el profesor Rubén Herrero. Muy buenas tardes, profesor Rubén Herrero.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José, querido amigo?
Que parezco el profesor Lápiz del 1, 2, 3. A mí cuando me llaman profesor me acuerdo lo del profesor Lápiz del 1, 2, 3.
Bueno, pero no te quites lo que te has currado, no, Rubén. Bueno, Eso nos lleva, tiene mérito, cuidado.
El profesor de Vox en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
El profesor
un caso único. En la historia de esa facultad.
Sí, con una resistencia numantina, ¿no?
Desde hace años, en soledad más absoluta. Sí. Bueno, yo nunca estoy solo, ¿no? Porque siempre está Cristo Rey.
Sí, que nos acompaña.
Por supuesto.
Claro, siempre. Sí.
Pero, bueno, a nivel político, claro. Soy el único que hay.
Debe ser eso una sensación muy extraña, ¿no?
Una sensación heroica.
Heroica, claro.
Una sensación heroica. No sé, está bien.
Una especie de Leónidas ahí, ¿no?
Sí, sentirse, ¿no? Diferente, singular. Ya. Bueno, y allí, contra el marxismo cultural en la universidad, porque hay que plantar cara al marxismo cultural donde quiera que estemos, hasta destruirlo.
Sí. Yo creo que es la batalla, Rubén. Yo creo que es la batalla cultural, lo que la derecha, por llamar la derecha liberal, conservadora, centrista, esos tibios han dejado de lado y por eso estamos como estamos. Cuidado, por
José,
eso estamos como estamos.
Hay que superar el eje de la izquierda y la derecha. Sí, señor. Ahora mismo ya el debate es globalistas, que es todo el veneno del feminismo, el aborto, la eutanasia, el antipatria y los patriotas, el patriotismo. Uh-huh. Decía Ledesma Ramos, la patria, ¿no? Uh-huh. Es el refugio.
El refugio de los que no tienen, ¿no?
De los que no tienen dinero.
De los proletarios de verdad, ¿no?
Dice, porque los ricos son los que se pueden permitir el lujo de no tener patria.
Efectivamente.
Los obreros, las clases medias. Sí. Ahora mismo el debate es globalismo versus patriotismo.
Sí.
El globalismo está en diluir la identidad cultural, en diluir la identidad nacional, en contaminarnos con su ideología marxista cultural, en dividir entre hombres y mujeres, sembrar el odio. Los hombres y las mujeres somos diferentes, pero valemos
enemigos, lo mismo. Enemigos enfrentados, ¿no?
Como ellos quieren enfrentarnos, ¿no? Quieren enfrentarnos y bien, es la cuestión que hay que destruir, porque si no nos destruirán. El globalismo tiene una estrategia, José. Que es agregar minorías, dependientemente de las disparidades y las contradicciones. Te mete feministas, te mete islamistas, te mete antisemitas, le da todo igual con tal de seguir sumando.
Identidades sexuales.
Bueno, claro, te meten identidades sexuales, te meten el camelo climático, te meten la cultura de la muerte, del aborto y de la eutanasia, te meten todo lo que sea contra el individuo y el humanismo cristiano, el orden, el sentido común y la moral decente, no la moral degenerada de los marxistas culturales.
¿Odian Occidente?
Por supuesto. Lo que tratan de hacer es, bueno, pues una élite de supermillonarios, donde estarán ellos, y el resto, su famoso lema, no tendrás nada y serás feliz. ¿No? Donde, bueno, pues como estas series distópicas, ¿no? te meten en una sociedad aterradora de consumo y control, y ahí te dejan.
Y ahora esa alianza perversa entre el gran capital financiero, el marxismo cultural, adorador del pangolín dorado.
¿No? Efectivamente, el becerro de oro, decimos a nuestros oyentes, que seguro que lo saben, José Paparel y yo compartimos tertulia, aparte de amistad, en Decisión Radio, en La Boca del Lobo, y en una de nuestras tertulias, bueno,
y pues, con Eñe de España también, ¿eh?
Y con Eñe de España también, efectivamente.
En Eñe.tv, sí, sí.
Claro. Y entonces, en nuestras tertulias, bueno, pues yo saqué a relucir el nuevo becerro de oro de estos becerro. Globalistas, que es el pangolín dorado, o el pangolín de oro.
Sí, sí.
Ellos adoran al pangolín de oro, pero es la secta del pangolín dorado.
Ah, porque hay diferencias.
Claro, ellos adoran al pangolín de oro, pero el nombre de la secta es el pangolín dorado. Liberales maoístas que nos llaman bebelejías, negacionistas, homicidas y suicidas. Sí. Federico Jiménez Los Santos o Isabel San Sebastián son los adjetivos que nos han dedicado a aquellos que simplemente lo único que pretendemos es un debate académico, científico, donde la vacuna se explique. Se explique si es vacuna o medicamento, se comenten sus efectos secundarios en los tramos de edad, se comente la mortalidad derivada de la vacuna, se comente si es recomendable vacunar a todos los grupos de edad, se comente el equilibrio entre riesgo-beneficio de aplicar esta vacuna. Pero parece ser que quienes adoran el pangolín de oro tratan, por supuesto, de imponer su relato único, financiado, como tú muy bien has dicho, José, por el gran capital, por las grandes farmacéuticas que están haciéndose de oro. Como
y las grandes tecnológicas, las Big Tech, ¿no? Que juegan un papel fundamental.
Se están haciendo de oro, como el pangolín al que adoran.
Sí, sí.
Fíjate. Y sucede que cuando haces un debate de los poquísimos que ha habido, ese debate al que todos aludimos, el programa La Clave Cultural, dos adoradores del pangolín dorado, de oro, de la secta del pangolín dorado, se levantan en cuanto tres médicos, no tres locos con tres velas negras, les abruman con datos que cuestionan parte de la versión oficial, pero que aquí nadie está contra la ciencia, nadie está contra las vacunas. Yo me acabo de poner la tercera dosis de la vacuna del tétanos por un corte muy feo que tuve en una pierna.
¿Reacciones adversas?
Ninguna, porque después de administrarte esa vacuna, nadie te dice que te quedes sentado en una silla 15 minutos a ver qué te pasa. Claro, estamos hablando de un tratamiento experimental que se está inoculando de forma masiva. Perdón por querer recibir información al respecto.
Claro, pero vamos a ver, Rubén, si en el fondo yo creo que yo siempre intento trazar una dos aspectos del análisis de lo que estamos viviendo a partir de marzo del 2020, ¿no? Por un lado, lo que es la cuestión sanitaria, digamos, la cuestión que tiene que ver con la con la medicina, con lo que está sucediendo con los con el sistema sanitario en general en todo el mundo a partir de la pandemia o como la queramos llamar, y por otro lado lo que es la ingeniería social. Entonces, yo, Rubén, lo que digo es, por un lado hay mucha incertidumbre en cuanto a lo sanitario, es decir, yo creo personalmente que fíjate que te dicen una cosa y la contraria. Te dicen lo contrario y otra vez lo que te volvieron a decir al principio. No, no uses esto, esto es efectivo. No, en realidad, bueno, lo que todo el mundo sabe, ¿no? De que te pones la vacuna, pero en realidad puedes seguir contagiando, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Eso genera incertidumbre. Eso genera incertidumbre. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no que tenemos una, en ciernes, una medicina experimental que se está aplicando como un test poblacional en todo el mundo, y por otro lado, lo que es la ingeniería social. Es decir, que gracias a esto nos están llevando a un nuevo orden mundial.
Es un tratamiento experimental, alejado de una vacuna, que tiene que ver más con un medicamento para paliar síntomas, que no evita el contagio ni que contagies, pero, contrariamente a lo que se dijo al principio, bueno, atenúa los síntomas cuando antes te decían que evitaban que te contagiaras. Es decir, es un medicamento experimental, Y añadido a esto, hay en marcha un experimento de control social que comenzó con el secuestro de la población por el confinamiento en los inconstitucionales estados de alarma perpetrados por la secta diabólica y socialista que nos gobierna, y el consejero del gobierno del País Vasco circula un vídeo de uno de los miembros de este gobierno
lo hemos visto,
señalando que hay un experimento de control social incorporado. Claro, porque ¿qué es el marxismo sino control social? Necesitan tenernos controlados, necesitan desposeernos de todo para ser ellos los que administran tu vida, porque quien todo te lo da, todo te lo quita.
Mira, hay un italiano que yo sigo mucho, que es Diego Fusaro, ¿no? Un filósofo italiano muy joven y que habla de globalitarismo, ¿no? Habla acerca de esto que estamos sufriendo, como fue uno de los primeros en que lo denominó una dictadura sanitaria, y yo creo que apuntan hacia ello, pero fíjate con qué dirección, porque el gran capital financiero está adorando ahora al modelo de control comunista chino. Es decir, hay una como una especie de Mao capitalismo, podríamos decir, que es a lo que yo creo personalmente a lo que nos quieren llevar.
Bueno, claro, ¿quién respalda todo el globalismo? La agenda criminal 2030, Jeff Bezos, Bill Gates, la familia Rockefeller, George Soros y los que se quieran sumar. En ese nivel de dinero estamos hablando. Claro. Claro que el gran capital ha visto que un capitalismo salvaje de Estado como el modelo chino responde muy bien a todos los intereses que ellos tienen, porque ellos nunca se verán afectados por nada de lo que ofrecen, ¿no? Por ejemplo, ellos te dicen come gusanos, pues que los coman ellos, porque ellos van a seguir comiendo carne, pero quieren que tú comas basura.
Sí, lo dijimos en el editorial de hoy. Es decir, el señor Bill Gates, que se hizo famoso por desarrollar un software, nos está recomendando a todos para salvar el planeta que comamos carne sintética, ¿no? Mientras ellos no creo que se priven del chuletón, ¿no?
No, pero en la vida se van a privar de nada. Sin embargo, tú tienes que hacer todo lo que ellos te digan, la carne sintética, comer insectos, todo el absurdo del camello climático, a modificar tus hábitos de vida hasta lo absurdo, cuando la República Popular de China contamina más que toda la Unión Europea en su conjunto.
La nueva religión. Es la religión de sustitución, el ecologismo.
El camello radical, climático.
¿No? El camello climático.
Claro, todo bajo el pangolín de oro.
Sí.
El pangolín de oro te da respuestas para todo. Cambio climático, porque unos dicen enfriamiento, otros calentamiento. Es una locura, no se ponen de acuerdo ni ellos mismos.
Fíjate que pasa algo parecido con el tema de los sanitarios, que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Primero una cosa, después la otra, en realidad no saben, pero sí, te convencen de una cosa.
Agregar minorías, José.
Agregar minorías.
Agregar minorías. Claro. ¿Ahora qué se lleva? ¿Decimos esto? Soltamos este rollo. Sí. Fíjate esa agregación de minorías, ¿a dónde ha llevado al sector tradicional de izquierdas? A que el feminismo tradicional, que estaba enmarcado en la izquierda, ha sido expulsado porque le están diciendo que un hombre es una mujer.
Ya.
A una feminista de primera línea y los están echando porque le dicen, no, los hombres son mujeres. Por ejemplo, y Noam Chomsky, que ha estado en toda la batalla del marxismo cultural tradicional, lo han echado también del movimiento porque vio venir la tormenta de la censura cuando él opinaba que la situación se estaba desmadrando, sobre todo con el movimiento Black Lives Matter, estas farsas criminales promovidas por los marxistas.
La cultura de la cancelación.
Absolutamente, José, pero si es que la izquierda tradicional se ha roto porque al agregar minorías incompatibles con el pensamiento tradicional de la izquierda e incompatibles entre todo lo que proponen y dicen, se ha venido abajo.
Sí.
Se ha venido abajo. Es un caos absoluto. ¿Cómo puede ser feminista, lobby LGTBI, islamista radical?
Es que la izquierda dejó hace mucho tiempo su sujeto histórico, que fue el proletariado. Ahora lo ha reemplazado por las minorías sexuales y diversas.
Incompatibles
minorías
entre sí.
Por supuesto.
Incompatibles entre sí.
Y sabes que hay algo que a mí particularmente me molesta cuando hablan de identidad o identidades. Es decir, están reemplazando, se están apropiando de un concepto que yo creo que no debemos dejar que nos lo arrebaten. Nos arrebataron la democracia, la libertad, conceptos como básicos, como estos, ¿no? Ahora ellos son los demócratas, ellos son los que luchan por la libertad y ahora ellos son los que están luchando por la identidad. Cuidado, no nos dejamos arrebatar esto porque están reemplazando las verdaderas identidades de los pueblos por falsas identidades de minorías.
Bueno, y hay un reemplazo cultural en marcha. Bueno, sí, eso, las políticas migratorias desastrosas de la Unión Europea, la Agenda 2030 en materia de migración respaldada por ese íncubo que se llama George Soros, están provocando un reemplazo cultural en Europa. Francia tiene su política doméstica e internacional intervenida. Alemania está sometida a una presión migratoria sin precedentes. Proliferan por toda Europa las no-go zones y los vertederos multiculturales. Nosotros en España ya tenemos vertederos multiculturales en Cataluña y están llegando a todas las autonomías y las comunidades por la invasión que padecemos. Una invasión desmesurada, desproporcionada y legal. Hay que hacer un efecto llamada cero, con un bloqueo naval, levantar un muro contra la inmigración ilegal y expulsar a todos aquellos que se encuentran en condición ilegal en nuestras fronteras. Sí. Porque se está produciendo un reemplazo cultural y, sobre todo, buena parte de esa inmigración ilegal defiende una forma de vida incompatible con el humanismo cristiano europeo. Despierta España, despierta Europa.
Pues lo has puesto blanco sobre negro, Rubén, vamos. Yo no sé si se puede agregar algo más, pero yo creo que la cosa pasa por ahí. Pasa primero por defender lo que son nuestras raíces, lo que es nuestra cultura y lo que es nuestra verdadera identidad. Y justamente con esto que has dicho del reemplazo poblacional apunta justamente a cancelar los pilares de nuestra civilización occidental. Y dentro tenemos enemigos. Es decir, Occidente también se está suicidando. No solo el enemigo está fuera, también lo tenemos dentro.
Los partidos de izquierda, algunos partidos liberales y conservadores tradicionales, compran la Agenda 2030 prácticamente al completo. Uh-huh. El Partido Popular en España compra la Agenda 2030 su infinito complejo frente al marxismo cultural. Es la hora de los patriotas, de las identidades nacionales y es de esperar que los movimientos patrióticos transversales europeos conquisten el poder. No parar hasta conquistar.
Oh, Dios te oiga, Dios quiera, querido Rubén, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido a Una Hora en Libertad. Espero que te apetezca pasarte por esta casa. Tienes las puertas abiertas del estudio para cuando quieras.
Será un placer estar siempre contigo, camarada y amigo. A tus órdenes.
Lo mismo digo, querido Rubén. Pues seguimos con Una Hora en Libertad. No os vayáis. Se pierde la medida de todo. Y en su lugar se levanta un mundo desmesurado, un poder sin medida, un ego desorbitado, que no se detiene ante nada y refuta su medida, como libertad. Sin embargo, el verdadero valor de la libertad reside en su medida. Existe si tiene un límite, si es responsabilidad, si es correlación. En cambio, la libertad sin límites es absoluta, sin forma, sin fronteras, sin responsabilidades. Todo se rebasa, se traspasa, se excede y se convierte en algo global. ¿Y qué es lo global? O más bien, lo globalitario. Es el advenimiento del presente absoluto en un espacio totalitario que no permite la existencia de ninguna zona libre o inmune a él. Estas palabras pertenecen al periodista, escritor y filósofo Marcello Veneziani. Veneziani, un auténtico hombre del sur, nacido en el 55 en la Puglia, en el sur de Italia,
muy cerca de la Terra Natia de todos mis ancestros, es uno de los grandes intelectuales europeos del presente. Estas palabras que habéis oído pertenecen a su libro Nostalgia degli Dei, Nostalgia de los Dioses en español, y que, publicado en enero del 2019, podríamos decir que en el último año de la era pre-COVID o antes de la actual nueva era tecnoglobal. Ese infinito presente global al que se refiere Veneziani es este presente impuesto a fuerza de pandemias, restricciones, control tecnológico y terror. En este infinito presente sin límites, donde cualquiera puede ser falsamente lo que quiera, donde no hay barrera entre lo sagrado y lo profano, donde todo es goce y utilidad, se está gestando todo lo contrario a lo que conocemos como civilización. La civilización es un mundo completo, íntegro, vertical, con fronteras y muros defensivos. Un mundo con la natural y eterna conexión con el pasado y con el futuro. Hoy todo esto, y forjado durante milenios, corre auténtico peligro de desaparecer. Y como hemos oído en las palabras de Veneziani, el verdadero valor de la libertad reside en su medida. Existe si tiene un límite. Si no lo tiene, se convierte en esa masa informe que lo cubre todo. Se hace global y de ahí sus consecuencias, que son las que estamos sufriendo y no nos gusta nada. No. No todo vale, no todo da igual, no todo es lo mismo. Es falso el mantra publicitario de autoayuda barata y que afirma con una sonrisa y muchos colorines eso de tú todo lo puedes. No, no es verdad. La libertad mal entendida, absoluta y desmesurada se convierte en barbarie y tiranía. La auténtica libertad es responsabilidad y decisión. Tiene que ver con la facultad con la que cuenta el hombre de elegir entre el bien o el mal. Y es lo que deberíamos hacer cada y desde el lugar que tenemos, decidiendo por el buen camino, a pesar de que no sea el más ligero por recorrer. Es una cuestión de decisión. Al final, detrás de la decisión, nos espera la verdad. Y en ello cada uno de nosotros juega un papel fundamental, importantísimo, aunque muchas veces no lo parezca. Para que ese globalitarismo totalitario no termine acabando con todo y con todos que no encajen en su modelo. Seamos verdaderamente incorrectos, seamos libres, pero de verdad. Y como dicen Pete Townshend y Roger Daltrey de The Who, no nos volverán a engañar otra vez. Muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos la semana próxima, si Dios quiere. Soy José Paparelli y esto es Una Hora en Libertad.